fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras me fueron por gozo y alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí. Bienvenidos a la mesa del Señor y participemos del pan de la palabra de Dios. Esta es la Universidad Bíblica del Aire.
Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón, que tu Espíritu venga a ti a llenar este lugar, que la sangre de Cristo pueda limpiar nuestro corazón, pues queremos oír tu voz hablando con amor. Vamos a abrir tu palabra, Señor, danos tu perdón.
El estudio de los cuatro evangelios es clave para poder entender la doctrina de la salvación, ese evangelio eterno que debe ser proclamado al mundo entero. En el retrato de estos cuatro autores, la venida del Hijo de Dios a este mundo no fue un acto casual, sino fue un acto que venía a cumplir el calendario de acontecimientos que Dios había establecido para este mundo. La venida de Jesús era esperada. Recordamos a los sabios del Oriente. Ellos diligentemente inquirieron en los escritos sagrados y se dieron cuenta que el tiempo para el nacimiento de Jesús había llegado. También otros acontecimientos importantes, como el bautismo de Jesús por parte de Juan el Bautista, eran elementos claves dentro de ese calendario. Es por eso que el estudio detallado de todos los eventos que ocurrieron desde el nacimiento de Jesús hasta el inicio de su ministerio público deben ser enmarcados dentro de un calendario divino preestablecido. Recordamos las palabras del apóstol Pablo: venido el cumplimiento del tiempo, Jesús nace de mujer, nace bajo la ley, porque así estaba establecido. Siempre la Escritura señala el tiempo de Jesús como un tiempo que proféticamente estaba señalado. Y eso a nosotros nos da mayor seguridad, mayor garantía acerca de la autenticidad de Jesús como el Hijo de Dios y de que el propósito para el cual vino a este mundo estaba suficientemente establecido. Todo en la vida de Jesús tuvo un propósito. Sus palabras finales en la cruz del Calvario, consumado es, reflejan el hecho de que Él cumplió paso a paso todo lo que las profecías habían señalado. No hubo nada que no se cumpliese. La vida de Jesús estuvo marcada por el cumplimiento de las profecías. Él anduvo conforme a lo que estaba escrito de él. Sin embargo, la tarea de Jesús fue difícil. Tuvo que enfrentar los ataques del enemigo, tuvo que enfrentar la oposición, incluso de su propio pueblo, de los líderes religiosos, que de muchas formas trataron de estorbar el ministerio de Jesús. Sin embargo, Jesús, fortalecido por el poder del Espíritu Santo y dirigido siempre por la convicción de salvar al mundo, por la misión que le había venido a cumplir, tuvo un éxito rotundo en todos los objetivos que como Mesías, como ungido de Dios, como Salvador del mundo, se había trazado. Con estas palabras queremos extender una sincera y cordial bienvenida a todos los amigos y hermanos que semana a semana se unen a nosotros en este su espacio radiofónico, la Universidad Bíblica del Aire. Tanto para el profesor y pastor Javier Díaz, como para este servidor Juan Valera, es un inmenso gozo y privilegio poder compartir con ustedes las maravillosas enseñanzas de la palabra de Dios. Queremos recordarles que cualquier duda o comentario usted puede dejárnoslo saber a través de la dirección electrónica universidadbiblicadelaire@gmail.com. Así como lo oye, Universidad Bíblica del Aire, sin guiones ni espacios, @gmail.com. Antes de proseguir, quiero suplicarle al pastor Javier Díaz que nos dé su saludo acostumbrado y nos eleve al trono de la gracia en una palabra de oración.
¿Qué tal? Feliz de saludarte, profesor, junto a nuestra querida radioaudiencia, deseando que la gracia, la paz y la bendición de nuestro Dios nos acompañe al llegar al último subtema de esta primera lección del trimestre sobre el Evangelio de San Marcos. Podríamos decir que en estos primeros 15 versículos de Marcos 1 observamos cómo de manera progresiva el evangelista nos presenta cronológicamente todos los eventos históricos y proféticos del cumplimiento de la promesa de la llegada del Salvador. Y para hoy encontramos tres puntos importantes que todavía siguen siendo prácticos para todos nosotros como individuos y como iglesia, para que así cumplamos con la comisión evangélica que el Señor Jesús nos encomendara, para que llevemos ese mensaje de salvación a la humanidad. Pero antes de adentrarnos a nuestro análisis para hoy, les invito a orar. Amante Padre Celestial, Dios de toda bondad y misericordia, muchas gracias, Señor, por ese infinito regalo que nos diste como humanidad pecadora en la persona de Jesús, para que fuera y es nuestro Redentor, para así darnos una segunda oportunidad de reconciliarnos contigo. Acompáñanos, Señor, en este estudio y que podamos captar el mensaje para todos nosotros, de manera que nos preparemos y preparemos a otros para el encuentro de tu venida y la instauración eterna de tu reino en este mundo. Gracias por Jesús. En su nombre te pedimos y agradecemos todo. Amén.
Muy bien, Pastor Díaz, estamos listos para abordar la temática de hoy, el Evangelio según Jesús. Y es que a lo largo de la semana hemos estado desarrollando el tema, el comienzo del Evangelio. Veíamos, por ejemplo, el día martes como el mensajero que trabajó como precursor de nuestro Señor Jesucristo fue Juan el Bautista, un profeta muy especial, muy particular. Él se vestía a la usanza del profeta Elías, utilizaba un vestido de pieles y tenía una dieta muy particular, comiendo langostas y miel silvestre allá en el desierto. Todos coincidían en que realmente Juan era un profeta de Dios. Y cuando leemos los primeros versículos del Evangelio de Marcos, encontramos, por supuesto, los personajes más relevantes en esa historia. En primer lugar, se habla del Evangelio de Jesucristo. Jesucristo es el personaje central de los Evangelios y de la Biblia entera. Él es el Hijo de Dios. También encontramos una profecía de Isaías que dice: He aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Voz del que clama en el desierto, preparar el camino del Señor, enderezad las sendas. Recordamos que antes de la visita de algún gran dignatario, de un rey, habían una serie de funcionarios que adelantaban la visita y que preparaban a las personas precisamente para que el mensaje, para que la actividad que el gran dignatario venía a cumplir fuera realizada con mayor facilidad. Así que Juan el Bautista empezó a predicar un mensaje de arrepentimiento, arrepentimiento de los pecados. Él salía por toda Judea, por toda Jerusalén y bautizaba a las personas en el río Jordán, confesando sus pecados. Vemos entonces que Juan el Bautista inició un ministerio para despertar las percepciones espirituales del pueblo, de tal manera que cuando Jesús comenzó su ministerio, las personas estaban a la expectativa. Juan dijo: Yo no soy el Mesías, pero entre ustedes hay uno que todavía no conocen, el cual yo no soy digno de desatar encorvado sus sandalias. Estaba hablando de Jesús y haciendo que las personas pusieran toda su expectativa en el advenimiento de Cristo. Ayer hablamos del bautismo de Jesús. Los versos 9 al 13 del capítulo 1 nos dice que Jesús fue bautizado por Juan en el Jordán y que precisamente cuando él sale del agua, los cielos parecen abrirse y el Espíritu Santo, como una paloma, desciende sobre Jesús. También se oyó una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Muchos fueron testigos de este acontecimiento y, por supuesto, cuando los fariseos y los dirigentes religiosos pedían testimonio, estaban obviando que Jesús había sido validado no solo por el cumplimiento profético, sino por las mismas palabras de Dios, quien lo había señalado como su Hijo amado. Jesús, dirigido por el Espíritu Santo, soportó toda tentación, todo ataque del enemigo y estuvo listo para dar inicio a su ministerio acá en la tierra. Hoy vamos a hablar de el Evangelio según Jesús. Y usted puede preguntarse, pero los cuatro evangelios hablan de Jesús. Sin embargo, Marcos recoge una expresión de lo que es el Evangelio en palabras de Jesús. Pastor Díaz, cuando leemos Marcos 1, 14 y 15, ¿cuáles son las tres partes del mensaje evangélico que Jesús proclamó?
Me llama mucho la atención de manera positiva, profesor y hermanos, el enfoque que Marcos le da a su evangelio y él como que queda en un plano discreto, algo así como tras bastidores, para exaltar primeramente el ministerio de Juan el Bautista en el desierto de Judea y posteriormente exaltando el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y así en estos dos versos 14 y 15 del primer capítulo, Marcos dice: Después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Este mensaje breve de Jesús establece una conexión profética y su cumplimiento refiriéndose a la profecía de Daniel capítulo 9, donde encontramos la profecía de las 70 semanas y los eventos que se cumplirían. Y en Daniel 9, 24 al 27, entre otras cosas, él apunta acerca del ungimiento del Mesías, lo que se cumplió con el bautismo de Jesús por parte de Juan en el río Jordán. Así que aquí tenemos ya una porción de esa profecía de tiempo de Daniel habiéndose cumplido, pero también está proyectándose hacia el final del tiempo, y por eso es correcto hacer una conexión entre Marcos y su narración con Apocalipsis capítulo 14, donde encontramos el mensaje de los tres ángeles. En pocas palabras, entonces, Marcos 1 podemos relacionarlo con el mensaje de los tres ángeles de Apocalipsis 14. En fin, en Daniel, Marcos y Apocalipsis podemos trazar esa profecía cronológica de tiempo que se ha cumplido y las que están por cumplirse. Así que los tres elementos que Jesús presenta en el inicio de su ministerio público es que se ha cumplido una profecía de tiempo, que se ha cumplido la promesa del pacto con la llegada del Mesías, y el tercer elemento importante, un llamado a todos nosotros al arrepentimiento y a creer en el Evangelio.
Totalmente de acuerdo con usted, Pastor Díaz. Marcos resume el mensaje del Evangelio en tres partes, simples pero poderosas. En primer lugar, Jesús dice que vino a Galilea predicando el reino de Dios, diciendo, en primer lugar, el tiempo se ha cumplido. Él está hablando de una profecía cronológica o de tiempo, es decir, que él contaba con todo el respaldo de las Escrituras, las cuales señalaban el tiempo de su advenimiento. Muchos habían perdido esa capacidad de estudiar, de analizar. Ya dijimos que los sabios del Oriente, ellos habían visto en las Escrituras el tiempo preciso de la venida de Jesús. Y pudiéramos preguntarnos, ¿y cuáles eran esas profecías que hablaban del advenimiento del Mesías Príncipe? Pues la profecía de las 70 semanas de Daniel capítulo 9, de una manera meridianamente clara, dice que 70 semanas fueron determinadas para tu pueblo Israel, cortadas del periodo más grande de 2300 tardes y mañanas. Estas 70 semanas de 490 años comenzaron en el 457 antes de Cristo, y esas primeras 69 semanas marcaban el inicio de el ministerio de Jesús a través de su bautismo en el año 27 después de Cristo. Recordamos que la cronología señala claramente entonces el tiempo en que el Mesías Príncipe iba a ser ungido primero, y a mitad de esa semana se iba a quitar la vida al Mesías, tiempos angustiosos. Así que la profecía señalaba claramente el lugar que Jesús tenía en todo el panorama profético. Es por eso que el Evangelio está acompañado y respaldado por el don profético. En segundo lugar, Jesús señaló, el reino de Dios se ha acercado. Está hablando de esa promesa de pacto que Dios había hecho con su pueblo y que ahora se estaba cumpliendo, estaba teniendo un cumplimiento cabal. Ya se había hablado de incluso un nuevo pacto, el pacto en el cual el Señor iba a escribir las leyes en el corazón de las personas, para que el cumplimiento de la ley no fuera letra muerta, sino por el contrario, vivificara en la vida de cada persona. Finalmente, Jesús hace un llamado al arrepentimiento y al discipulado. Arrepiéntanse y crean en el Evangelio. Jesús, entonces, respaldado por las profecías, nos dice que el reino de los cielos se ha acercado. Dios ha cumplido el pacto que había prometido a su pueblo y a la humanidad entera, y está haciendo un llamado al mundo entero a arrepentirse, a dejar el mal camino y a abrazar el mensaje del Evangelio de salvación. Es algo maravilloso. Pastor Díaz, en esta profecía, un día representa un año. Podría de nuevo repasarnos con lujo de detalles todo lo que ocurre en esas primeras 70 semanas que fueron cortadas o determinadas del periodo más grande de 2300 tardes y mañanas.
Sí, profesor, es importante, hermanos y amigos, que al estudiar las profecías apocalípticas, como en Daniel y también en Apocalipsis, debemos tener presente que estas profecías fueron dadas en lenguaje mayormente simbólico. Y aquí tenemos en Daniel capítulo 9, donde para explicarle al profeta qué significaba la gran profecía de los 2300 días o tardes y mañanas, por esa razón, el ángel Gabriel le habla en estos términos de primero 2300 días y segundo 70 semanas como una parte que se separa de esos 2300 y, por supuesto, en las profecías bíblicas un día representa un año, como lo vemos en Números 14:34 y Ezequiel 4:6. En particular, en Números 14:34 leemos allá en la historia del peregrinaje del pueblo de Israel, que en muchas instancias en ese viaje de Egipto a Canaán no fueron fieles al Señor y desobedecieron, desconfiando de sus promesas. Y así llega la sentencia en estas palabras: conforme al número de los días de los 40 días en que reconocieron la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Se establece aquí entonces por primera vez el principio día por año. Y en Ezequiel 4:6 usted puede encontrar otro ejemplo de este principio. En fin, estas 70 semanas de los 2300 días, como bien indicaste, Juan, serían 490 años o días proféticos. Y vemos que el inicio de esta profecía lo ubicamos en el año 457 antes de Cristo, con el decreto emitido por el rey Artajerjes de Persia para completar la reconstrucción de Jerusalén, como lo indica Esdras capítulo 7. Así que de estas 70 semanas, 69 de estas se extenderían hasta el año 27 después de Cristo, cuando Jesús fue bautizado y ungido con el Espíritu Santo al comienzo de su ministerio. Entonces nos resta una semana más para completar las 70, e indica Gabriel que esa última semana sería dividida en dos secciones. Primero, después del ungimiento en el año 27, a la mitad de la semana, o sea, el año 31 después de Cristo, moriría el Mesías. Y 3 años después, en el año 34, se completan las 70 semanas. Y usted preguntará, ¿y qué sucedió en el año 34 de esa última semana? Fue cuando Esteban, el primer mártir cristiano, fue apedreado por predicarle a los judíos que Jesús era el Cristo, el Mesías. Y así el mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado a los gentiles como también a los judíos. En fin, hermanos y amigos, esta profecía de Daniel 9, 24 y 25 se cumplió sin faltar una palabra. Y Cristo lo validó precisamente cuando vino predicando ese evangelio del reino y lo ratificó con su muerte expiatoria en el Calvario. Ahora nos espera ese momento cuando Él regrese para consumar su reino eterno.
Pastor Díaz, es maravilloso ver cómo el cronómetro profético marca el inicio y el fin de cada evento. En el 457 es emitida la orden para la reconstrucción de Jerusalén. 69 semanas proféticas habrían de extenderse hasta el año 27 después de Cristo. Inicia un ministerio de 3 años y medio que lo lleva hasta su crucifixión en el año 31 después de Cristo, y esas 70 semanas concluyen en el año 34, cuando el pueblo de Israel definitivamente niega y rechaza el mensaje de Jesucristo como pueblo, como nación, apedreando a Esteban y marcando el inicio de la persecución a gran escala de los discípulos de Cristo. El mensaje del Evangelio comenzó a ser predicado ya fuera de Jerusalén al mundo entero, precisamente porque los discípulos de Cristo tuvieron que abandonar sus casas por parte de la persecución. Todo esto retrata cómo el calendario profético estaba claramente establecido. Finalmente, Pastor Díaz, ¿cuándo fue la última vez que estudiamos esa profecía de las 70 semanas? ¿Cómo puede el conocimiento de esta profecía incrementar nuestra fe, no solo en Jesús, sino también en la confiabilidad de la palabra profética?
Por mucho tiempo, profesor, he indicado que Dios es confiable porque Él es el Dios puntual que cumple sus promesas a su tiempo y a su manera. Y esta profecía de las 70 semanas es una de las evidencias más contundentes que encontramos en la palabra de Dios, porque como indicamos, todo se cumplió al pie de la letra. Por eso nuestra fe debiera fortalecerse en que cuando la palabra nos anticipa que se va a cumplir un evento, no dudemos, porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él ha cumplido a través de la historia todo lo que ha prometido y lo continuará haciendo hasta la consumación del reino que Cristo vino a inaugurar en este mundo para que así podamos vivir con Él para siempre. No olvidemos que estamos más cerca de su cumplimiento que cuando creímos.
Pastor Díaz, vemos cómo el Señor sigue al control de la historia humana. Hay muchos que piensan que Dios ha perdido el control de la historia, que este mundo va desenfrenado, pero sin ningún control o supervisión divina. Pero cuando vemos las profecías y cómo el tiempo se ha cumplido en un margen estrecho, es decir, que el seguimiento de las escrituras a lo largo de la historia ha sido cercano y certero, tenemos la plena convicción de que el Señor continúa el control y que el fin de la historia de la humanidad está cerca y que los acontecimientos finales se siguen cumpliendo para señalar el fin de este mundo, de este sistema. Jesús ha prometido cielos nuevos y tierra nueva, un reino de justicia perdurable. Es el mensaje final del Evangelio. Todos aquellos que rindieron su corazón a Jesús van a vivir con Cristo en las mansiones celestiales por la eternidad. De esta manera hemos llegado al final de nuestro programa del día de hoy, no sin antes recordarles que mañana viernes tendremos nuestro acostumbrado resumen semanal. Los invito a orar. Padre Santo que estás en los cielos, en tus manos, Señor, colocamos nuestras vidas. Gracias por iluminarnos con tu palabra. Dirígenos hoy y siempre, en el nombre de Jesús. Amén.
Este programa está disponible en los podcasts de radiosol.org.